llamar Renato Carosone, siempre en la brecha. Pedro Ruiz
y... Antonio Robles murió el sábado pasado. Tenía 86 años, estaba ciego y murió en el Escorial, muy cerca de Madrid, muy cerca además del lugar donde había nacido.
Un pueblecito llamado Robledo de Chavela, un pueblo muy bonito de la Sierra Madrileña,
y que está también muy cerca del Escorial, a unos 13 o 14 kilómetros. Antonio Robles ha sido en la literatura española alguien, pues quizá desconocido ahora en este momento para las generaciones actuales, pero que llenó toda una época. Para que nos hable de Antonio Robles, de quién era Antonio Robles, hemos llamado a Jaime García Padrino, que ya estuvo con nosotros con motivo de la, del homenaje que se le brindó a Bartolozzi, que era otro de los escritores olvidados por los españoles. Sin embargo, los niños de entonces, que son los mayores de ahora, sí se acordarán de tanto de Bartolozzi, se acordaban de Bartolozzi, como se acordarán ahora también de Antonio Robles. Señor García Padrino, buenas tardes.
Buenas tardes, Basilio.
¿Quién era Antonio Robles? Así a grandes rasgos.
Pues, mira, hay una palabra que está tan desvalorizada por su múltiple uso que creo que hay que volver a revalorizarla, y quiero aplicarla en este caso a la personalidad de Antonio Robles. Me preguntas que quién es Antonio Robles, pues te contesto simplemente que Antonio Robles era un buen hombre, ni más ni menos, que ya es bastante.
Ya es bastante, pero por eso, desgraciadamente, no se suele conocer a la gente. No se suele conocer, las personas no suelen pasar a la posteridad por ser buena gente, bueno, por ser buenas personas.
Pues ahora me pongo un poco más serio, más trascendente, y te diré que Antonio Robles fue uno de los novelistas que cultivaron el relato humorístico en los años de la República y de la dictadura de Primo de Rivera. Se le puede incluir en la generación de escritores nacidos a finales del siglo pasado, principios de este, y su nombre pues está en las historias de la literatura al lado de otros autores como Edgar Neville, Samuel Ross, Jacinto Miquelarena, todos ellos siguiendo la estela de Ramón Gómez de la Serna.
Uh-huh. Antonio, antes de seguir hablando de Antonio Robles, tendremos tiempo a lo largo del programa de volver sobre su vida y sobre su obra. Antonio Robles, que él se firmaba Antonio Robles con dos R's y todo seguido.
Sí, sí.
Y se llamaba Antonio Robles Soler. Ya era muy mayor, decíamos, 86 años, y ha sido precisamente la edad lo que le ha matado, porque fue una gripe que se complicó, ¿no?
Sí, él estaba ya bastante mal en los últimos años. Cuando volvió a España desde México, donde había estado residiendo desde el año 39, volvió a España en el año 72, pues ya prácticamente estaba buscando el encontrarse con su origen para tener unos años tranquilos y prácticamente morir en paz. Estaba bastante mal. El parte médico dice que fueron unas complicaciones que surgieron a partir de la gripe, y sobre todo que una fortaleza tan debilitada como la suya, una gripe, pues puede ser el principio de un fatal desenlace.
¿Cuántos años estuvo en México?
Pues desde el 39 al 72.
Es decir,
33 años.
Un largo exilio, sí.
Sí, sí, un largo exilio como el de tantos otros españoles.
Sí. Bueno, un largo exilio creador, además, donde
sí,
sería pues, su mejor época. Como...
No, tanto como su mejor época, no. Su mejor época, desde el punto de vista creativo del infantil, fue de los años 28 al 36. Uh-huh. En México, gracias a continuar la labor que ha iniciado ya en España, volcada principalmente a la formación de maestros y a conseguir que sus relatos tuviesen proyección en la escuela. Sí. Es decir, que...
Bueno, Antonio Robles, como casi todos los escritores, los magníficos escritores de su tiempo, trabajaron en la radio. Porque sí, la radio era entonces uno de los medios de comunicación más importantes, por no decir el más importante, el que más lejos llegaba.
Sobre todo que era novedoso, Basilio. Sí. Era un medio de comunicación totalmente nuevo, lleno de infinitas posibilidades, y estos, digamos, escritores, autores de vanguardia, los artistas de vanguardia, se preocuparon por todo el arte nuevo, uh-huh, tanto por la radio como por el cine.
Uh-huh. Tenía muchos personajes, uno de ellos, Botón Rompetacones,
sí, sí,
que fue en la radio, se hizo también muy popular.
Sí, efectivamente.
Y tenemos con nosotros una persona muy querida por todos los que trabajamos en Cito a las 5 en la cadena SER, y por todos los que trabajamos en Radio Madrid y en la cadena SER concretamente, que se llama Matilde Vilariño. Matilde, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Matilde Vilariño, esa voz tan entrañable de la radio, tiene en sus manos un libro de cuentos de Antonio Robles.
Uh-huh.
Y de todos los cuentos que hay en ese libro, ha elegido uno que se llama... ¿Cómo se llama, Matilde?
Mira, tiene un título muy ad hoc para esto, Hermana Radio.
Hermana Radio. Y Antonio Robles, lógicamente, hablaba de la radio, y cuando describía la radio decía que la radio era una caja muy grande.
Uh-huh. Como un reloj, como un reloj, círculo en el centro, en lugar del horario, pues bueno, queréis que nos lea un poquito y...
Vamos a escuchar una parte del cuento, sí. Hermana Radio, uh-huh. escrito por Antonio Robles y en la voz, recientemente fallecido el sábado pasado, como decíamos, en la voz de Matilde Vilariño.
Don Luciano tenía un hijo llamado José María, gran cadete, gran travieso y gran simpático, que había aprendido varios idiomas por la radio. Y con ese motivo la tenía mucho cariño. Y no es que no tuviera ese respeto demasiado serio que a veces los alumnos deben a los profesores, sino que era una amistad y cordialidad de buen compañero, puesto que el aparato lo mismo le enseñaba idiomas, que le cantaba una canción de moda, como si fuera un íntimo amigo. Como eran igual que compañeros, José María le gastaba bromas. Y cuando estaban comiendo, el cadete le disparaba con la uña miguitas de pan que antes redondeaba y endurecía con las yemas de los dedos. Don Luciano regañaba un poquito a su hijo por esas cosas, y entonces José María las tiraba en secreto, a ver si atinaba a dar en el redondel del altavoz sin que nadie le viera. Y es el caso que una vez atinó, y la radio pegó un grito diciendo: ¡Eh, barbarote, que no soy ningún tiro al blanco! Todos se quedaron extrañados ante aquel suceso, y desde entonces no se atrevió nunca José María a gastar bromas de ese género. Se la consideraba como una persona de la familia, y la anciana madre del cadete la hizo una funda de franela para invierno y otra de seda para verano. En fin, lo gracioso era que le hacían las fundas con las mismas telas con que hacían los pijamas al muchacho. De modo que los trataban como hermanos, y hasta llegaron a tener una criada pueblerina, que la llamó la señorita Radio. Pero fue pasando el tiempo. El bueno de don Luciano murió muy tranquilo. La viuda le lloró unos días, pero luego se consoló viendo que José María había conseguido muy buenas notas en la carrera. Como que ya era teniente y se había hecho piloto de los submarinos. Gran piloto. Fue uno de los mejores de la nación. Y él era el travieso piloto que bajaba al fondo y por los cristales hacía burla a las ballenas. Y cuando había 10 o 12 indignadísimas con el submarino, José María lanzaba la nave a toda marcha hacia arriba como si subiera una cuesta. Y a tanta velocidad iba que se salía de la superficie marítima, daba un salto de pez por el aire y se volvía a meter. Pero lo más formidable es que las ballenas que le perseguían hacían lo mismo. Y era un espectáculo emocionante para las embarcaciones próximas, ver el salto de 10 o 12 animalotes tan enormes. Un día, estando de prácticas, se le rompió un importante tornillo a un maquinista y el submarino se quedó pegado al fondo, a 500 metros de la superficie. El terror se apoderó de la tripulación, a pesar de que José María les aconsejaba calma. Estaban agotados y llenos de angustia, y como los barcos se dieron cuenta de lo que sucedía, lo radiotelegrafiaron a la ciudad, y enseguida las estaciones emisoras de radio dieron la noticia a sus radioescuchas. Aún tenían en casa de la viuda de don Luciano la radio de siempre, y cuando el aparato iba a lanzar la espantosa noticia con el nombre del piloto y todo, el altavoz se contuvo, guardó silencio, y luego, para disimular, empezó a cantar alguna cancioncilla. De este modo, la pobre madre de José María durmió tranquila aquella noche sin saber una palabra del terrible suceso. Pero al día siguiente se consiguió arreglar el submarino y apareció felizmente en la superficie con José María a la cabeza de la tripulación. Bueno, pues, también se dio por altavoz el feliz acontecimiento, y cuando la señorita Radio se enteró de la buena noticia, no hizo caso de los demás y dijo: mire usted, señora, tenemos muy buenas noticias. Ayer dijeron que el submarino de José María se había perdido y no quise decirle a usted nada hasta saber qué pasaba, pero hoy ya están todos sanos y salvos. ¡Ay! Tan contenta y tan alegre se puso la viejecita que dio un beso al aparato aquel como si fuera su hijo mismo. Y desde entonces, cuando cesan las horas de la emisión oficial, se ponen a hablar la anciana y la radio, y casi siempre recordando cosas de José María. Así son felices mientras llegan los días en que el mozo puede venir a pasar largas temporadas con la madrecita.
Muchas gracias, Matilde Vilariño. No hay mejor homenaje para un escritor como Antonio Robles, para esos cuentos escritos por Antonio Robles, que la voz de Matilde Vilariño, que es realmente todo un prodigio. Le hemos regalado una flor de papel. porque no, teníamos de las otras.
Un símbolo.
Y bueno, creo que te mereces no solamente una flor de papel, sino todas las flores que nosotros te podemos dar.
Nuestros, de los oyentes.
Eso por supuesto.
Gracias.
Los oyentes es el que tienes y naturalmente él te acompañará siempre. Jaime García Padrino, qué bien lo ha hecho Matilde, ¿verdad? Tiene que ir. Adiós Matilde, muchas gracias.
Adiós Matilde, gracias.
Y se va con la flor que Joaquín Serrano le ha regalado en nombre de todos nosotros. ¿Qué te sugiere este cuento? Este cuento detrás tiene toda una filosofía además, ¿eh?
Sí, sí.
No es únicamente un cuento así escrito para que los niños pasen el rato solamente, sino para que piensen también.
No, naturalmente.
Ahora es al revés, ahora las radios lo que hacen es que se guardan algunas noticias y dicen las malas.
Sí, bueno, ha sido un cuento totalmente apropiado para este homenaje que aprovecho, Basilio, para agradecerte el recordar de esta forma el nombre y la figura de Antonio Robles desde algo que le fue muy familiar a él, como fue esta emisora. De nuevo, Antonio Robles, aparte de ser un creador innovador en la literatura infantil española de aquella época, fue también un teórico de literatura infantil. Lo que pasa es que un teórico en un sentido creativo, por decirlo de alguna forma, es decir, no es un teórico de un estudio, de un ensayo organizado, sistemático, etcétera, sino que él todos sus cuentos los enmarcaba dentro de unas corrientes muy claras de pensamiento. Entonces, este cuento que ha leído tan maravillosamente Matilde Vilariño, podemos escribirlo dentro, que era una temática constante en él, el amor a las cosas cotidianas, unido además a una admiración por los progresos de la ciencia, que en sus cuentos no aparecen como algo frío, impresionante, sino bajo algo cálido, cercano, entrañable, como hemos visto casi de la familia.
Señorita Radio.
Efectivamente.
Sí, me acuerdo de esas fundas que se le ponían a la
radio. Sí, sí, sí. Yo escuchaba, por ejemplo, las aventuras de Matilde Periquín, y Periquín era precisamente Matilde Vilariño. Otra característica que me gustaría resaltar hoy, aprovechando estos minutos que me estoy brindando, es la modernidad de Antonio Robles en algunos aspectos. Me gustaría, Basilio, leerte el comienzo de uno de sus cuentos. Mi voz, desde luego, no es ni mucho menos la de Matilde Vilariño, pero quiero quiero que con este cuento se vea otra de las características de Antonio Robles, que era su bondad intrínseca, el odio a la violencia, a la guerra y al terrorismo. Y es el cuento que estoy buscando,
Ya lo tienes ahí.
Sí, ya lo tengo. Se titula precisamente La pierna y el caracol sacan los cuernos al sol, y es interesante porque no es un cuento muy conocido, espero que pronto pueda volver a salir otra vez a la luz, y nos cuenta algo que ha sucedido a un niño. Entonces creo que es un tema muy cercano, y además que en esta emisora habéis tratado un caso muy parecido. Y bien, si me permites, empiezo a leer. Es la historia de un niño al que el autor se lo encuentra en un pueblo que titula o que denomina Villa Contera de Bastón, y allí el niño le cuenta lo que le ha sucedido. Dice, tú ya sabes, lo aficionado que yo era a jugar al tenis. Cuando tenía una raqueta en la mano, me volvía loco de contento, dando pelotazos y procurando llegar hasta las nubes, en las que a veces llegaban a colar las pelotas con un tejado. Pues bien, una vez yo no tenía pelota de tenis, y me puse a tirar con todo lo que encontraba. Con piedrecitas, que botaban muy bien en las cuerdas de la raqueta, con bombones, enviándoselos galantemente a las señoritas que estaban asomadas a las ventanas, con huevos crudos, que dejaron en las fachadas y en el suelo una estrella de churretones, con todo lo que encontraba. Y aquí, que lo que encontré fue una bomba que habían puesto en el portal de un coronel unos soldados enemigos disfrazados. Y cogí la bomba, que era redondita, la fui a botar contra el suelo para probarla sin saber lo que era. Y estalló. Y no sé dónde ha puesto mi piernecita. La estuvimos buscando, pero no más que con un trozo de la cinta de un zapato, que todavía estaba vivo y se movía como el rabo cortado de una lagartija. Con que ya sabes la historia de ese kilo y medio de carne con hueso, como tú lo has llamado. Luego me curaron, me cosieron, y divinamente. El autor le pregunta, ¿y estás contento? No, esto es muy incómodo. Tú te acordarás de que yo no dormía nunca la siesta, y era esa una hora que pasábamos jugando en la sombra de algún jardín, ¿verdad? Así es, le contesté. Bueno, pues ahora tengo que dormir. Mira qué desgracia. ¿Y por qué ha de dormirla? A lo cual me contestó mi pequeño amigo Gatete. Pues porque todos están durmiendo a esa hora y dicen que hago mucho ruido con la pata al andar y hasta me echan agua desde las ventanas y los balcones al oírme por la cena. Menos mal que era a la hora del calor. con este comentario final te da un poco la filosofía bondadosa de Antonio Robles y cómo en muchos de sus cuentos, pues encontramos una temática tan actual como es esta.
Qué bonito cuento.
Es un cuento precioso. Sí, sí. Aparece el tema este del terrorismo tan cercano como te habrás dado cuenta.
Sí, tan lejano, sí, siempre
ahí. Y el odio a la guerra también, podríamos buscar otros cuentos. Es decir, que es un autor pues realmente innovador.
¿Qué bien escrito está ese cuento? ¿Qué sencillez?
Sí, sí.
A mí se me ha puesto la piel de gallina, se dice, ¿no? Los pelos de punta, yo qué sé.
Sí,
realmente increíble que...
Además, este
con
cuento...
Con qué sencillez está dicho, con qué sensibilidad, con qué bondad está dicho.
Sí, sí, sí. Y este cuento además no está editado en libro. Es decir, es un cuento de los que publicó en revistas allá por los años 30. Y con esto, pues he intentado también demostrar que Antonio Robles aún está en algunos aspectos por descubrir y por analizar más en profundidad.
Vamos a hacer una pausa en la conversación. Teníamos una cinta también con la voz de Antonio Robles.
Sí.
Sí, bueno, la vamos a escuchar. Vamos a escuchar la cinta con la voz de Antonio Robles, que es una cinta que se grabó cuando...
Pues mira, concretamente te puedo decir la fecha, fue el 7 de abril de 1979. El motivo fue una visita que le hicimos a su casa del Escorial, Arturo Medina, el catedrático de la escuela donde yo trabajo, la escuela universitaria Pablo Montesino, y yo fuimos allí, cargados con una máquina fotográfica y un magnetofón. Y después de pasar un rato agradabilísimo con él y con su esposa, que entonces vivía, pues le pedimos unas palabras para los alumnos de la escuela de magisterio, para esos futuros profesores, y ahí podemos escuchar ahora las palabras que él dirigía a estos alumnos, futuros profesores mañana.
Escuchemos entonces.
Benditos sean los profesores de los que van a ser maestros de miles y miles de niños que son el mundo alegre de la vida. Los niños pueden ser el día de mañana la unión total del mundo entero. Eso es lo que yo deseo, que sea ese ejemplo magnífico de los actuales maestros.
Teníamos una magnífica voz también, Antonio Robles, ¿eh?
Sí, una voz.
Esa de, en el año 79 tendría 82 años.
Sí, sí. Él ya estaba, digamos, físicamente muy disminuido, pero el buen humor, la simpatía, el hallazgo ingenioso, los ha conservado hasta vamos, el momento casi de su misma muerte. Le volví a ver el mes pasado, el mes de diciembre, y conservaba esa bondad que se traduce también en su voz.
Sí. Jaime García Padrino, profesor de literatura infantil, nos ha acompañado hoy en los primeros minutos de Cita a las 5 en la cadena SER para hablarnos de Antonio Robles y de su obra. Si quieres añadir alguna cosa más, Jaime.
No, darte las gracias, Basilio, y bueno, hacer público el deseo de un grupo de personas interesadas en el tema de rendir a Antonio Robles un homenaje que, desgraciadamente, como siempre, llega o llegará cuando la persona ha desaparecido. Pero eso es un compromiso aún mayor para que este año se le dé ese digno y ese merecido homenaje, porque Antonio Robles ha sido una persona desconocida para la mayoría, como es fácil constatar, y que incluso no hemos podido conseguir aún que un simple colegio, perdón por decirlo de simple colegio, pero vamos, lo digo con un matiz cariñosísimo porque soy profesor, un colegio pueda tener su nombre, o que en el mismo Escorial, donde él ha vivido tantos años y ha estado tan vinculado, pues una plaza o una calle pueda tener su nombre.
¿Qué menos homenaje que ese?
¿Qué mínimo?
El que le demos. Y en Robledo de Chavela, naturalmente, otra.
Sí, sí, de reloj.
Gracias, Jaime García Padrino, profesor de literatura infantil, por habernos hablado de Antonio Robles, de su vida, de su muerte, desgraciadamente, y de su obra.